Cádiz en la Onda, hablamos de salud.
Y ahora nos rebelamos contra el dolor en este espacio que tenemos cada martes dedicado a nuestra salud. Vamos a hablar hoy con el doctor López. López es neurocirujano del Hospital Puerta del Mar de Cádiz. Doctor, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy vamos a hablar del síndrome poslaminectomía. Bueno, ante todo, lo primero, ¿qué es? ¿Y en qué consiste?
El nombre es un poco llamativo. También se le conoce como el síndrome de la cirugía fallida de la espalda. Pero es un nombre más peyorativo y yo prefiero el de síndrome poslaminectomía. Básicamente consiste en la presencia de dolor de espalda o de las piernas, o de las dos cosas, de la espalda y de las piernas, en pacientes que han sido operados de la columna vertebral por una causa degenerativa, por hernia de disco, por estenosis del canal, por artrosis vertebral, por diferentes causas. Cuando han sido operados, no necesariamente mal operado, sino incluso bien operado, y persiste este dolor, es cuando hablamos del síndrome poslaminectomía.
¿Afecta a muchas personas, a un porcentaje alto de pacientes, digamos, que se operan de la columna?
Sí, desgraciadamente se presenta aproximadamente en un 20% de los pacientes operados de columna lumbar degenerativa. Uno diría, bueno, ¿eso es mucho o es poco? Hay que tener en cuenta que se operan de columna lumbar, en España se operan unas 50 personas por cada 100.000 habitantes de columna lumbar degenerativa. Teniendo en cuenta el área de población que tenemos nosotros, pues podemos hablar 500 personas que se operan al año de la columna lumbar. Un 20% pues son 100 personas, que al año y al cabo de los años pues son un grupo muy importante de pacientes.
Vamos a hablar ahora de los tratamientos. Hay que explicar, ¿no?, aclarar que son tratamientos progresivos.
Sí. Cuando el paciente llega a la unidad del dolor con el diagnóstico de síndrome poslaminectomía, lo primero que hacemos es comprobar que efectivamente no existe un tratamiento de la causa de ese dolor. Asumimos que es cierto que los especialistas que nos lo mandan ya han hecho los estudios correspondientes y asumimos que lo que nosotros tenemos que hacer es intentar aliviar el dolor en la mejor forma posible. Y como usted bien dice, pues el tratamiento, como ustedes ya han visto en los programas que están ustedes siguiendo, en la unidad del dolor es progresivamente más intenso. Inicialmente, pues intentamos controlar el dolor con medicamentos. Resultaría sorprendente saber el esfuerzo terapéutico tan escaso que a veces se hace con estos pacientes. Parece que los pacientes que van mal molestaran al especialista y entonces pues rápidamente encuentran la vía de enviarlo a la clínica del dolor, en donde vemos que efectivamente no se ha hecho un esfuerzo suficiente para tratarle su dolor con medicamentos.
¿Medicamentos, por ejemplo, de qué tipo?
Pues progresivamente más intensos, pero normalmente cuando llegan a nosotros pues ya estamos hablando de medicamentos opiáceos mayores. Sí. Entonces comprobamos que las dosis que están recibiendo son correctas, comprobamos que también el paciente está prestando atención a sus factores de riesgo. Por ejemplo, existe una creencia generalizada entre los pacientes que porque padecen dolor no pueden hacer ejercicio físico. Y entonces vienen, son personas absolutamente con una vida completamente carente de ejercicio. Y hay que hacerles salir de ese horror, de ese error, de esa equivocación de que el ejercicio físico sí le alivia el dolor. Vemos otros factores de riesgo, el sobrepeso, etcétera. Y una vez que hemos comprobado esto y vemos que la medicación analgésica es suficiente, pues pasamos ya a tratamientos más invasivos.
Más invasivos como, por ejemplo, el tema de las infiltraciones, estamos hablando.
Así es, veo que tiene usted muy buena información. El siguiente paso consiste básicamente en hacer diversos procedimientos que se llamaban procedimientos con aguja. Uno de ellos es la infiltración con corticoides y anestésicos locales, otras veces con procedimientos que se llaman de radiofrecuencia, de los cuales hablará mi compañero, el doctor Trinidad, que son procedimientos en los cuales lo que hacemos es interrumpir la transmisión del dolor en diferentes puntos, la raíz del nervio, por donde entra el dolor, etcétera. Pero eso ya lo verán ustedes en los programas sucesivos. Nosotros lo que comprobamos es ir añadiendo tratamiento progresivamente más intenso para el tratamiento del dolor de estos pacientes.
Y si el paciente no se cura o no tiene alivio con esos tratamientos, ya pasamos a lo que usted comentaba antes fuera de antena, que hemos estado hablando de la neuromodulación.
Efectivamente. La neuromodulación, los neurocirujanos, usted dirá, a lo mejor alguna persona se pregunta qué pinta un neurocirujano en el tratamiento del dolor. Claro, antiguamente el tratamiento del dolor lo hacían los cirujanos porque no existía otra forma de controlar el dolor que cortar los nervios. Y por ese motivo los cirujanos tuvimos nuestras primeras experiencias hace más de 100 años en el tratamiento del dolor. El problema de la sección de los nervios es que en algunos pacientes trae consigo una cosa que es mucho peor, que es la llamada anestesia dolorosa. Es decir, la zona de la piel que ha quedado sin sensibilidad, con el paso del tiempo se vuelve dolorosa. Y algunas veces este dolor es mucho más severo que el dolor anterior. Por tanto, ya no se lleva a hacer lesiones para el tratamiento del dolor. Ahora lo que se lleva es la neuromodulación. La neuromodulación es una ciencia que procura alterar el funcionamiento del sistema nervioso de forma reversible, de forma que interrumpimos el tratamiento y el sistema nervioso vuelve al estado inicial. Eso es básicamente la neuromodulación. Existen dos procedimientos de neuromodulación. Uno de ellos es la estimulación eléctrica y el otro es la infusión de fármacos en el sistema nervioso. Si quiere, podemos hablar de ello.
Sí, por favor.
Bien. La estimulación eléctrica consiste en colocar, como se hace con la electricidad, un cable eléctrico en una parte del sistema nervioso. Unas veces en la médula espinal y otras veces en el cerebro. Y con unos parámetros eléctricos determinados, pues conseguimos alterar el funcionamiento de esa percepción dolorosa. El paciente, cambiamos la percepción de dolor por una sensación que, por entendernos, se llama hormigueo, se llaman parestesia. Y esas parestesias tienen la virtud de que en algunos pacientes son capaces de aliviar el dolor.
¿Qué resultados está dando?
Bien. El procedimiento es un procedimiento particularmente caro. Uh-huh. Está cubierto, por supuesto, por la Seguridad Social, pero es caro. Y no podemos prever de antemano si en un paciente determinado va a funcionar o no. Por tanto, este procedimiento de estimulación siempre se hace con un periodo de prueba. Se le coloca el aparato externo al paciente y se le tiene durante algunas semanas hasta comprobar que el paciente no solo siente alivio del dolor, sino que conseguimos retirarle toda la medicación de opiáceos mayores. Uh-huh. Entonces consideramos que el test es positivo y pasamos a hacerle el implante definitivo. Hablando en términos generales, entre un 70 y un 80% de los pacientes seleccionados adquieren luego el implante definitivo debido al buen resultado del dolor.
¿Alguna cosa más, doctor, antes de marcharnos?
Sí, hablarle un poquito de la infusión intratecal.
Ay, que es la otra parte de la
neuromodulación.
Eran dos.
La infusión intratecal consiste en administrar medicamentos en una dosis pequeñísima, pero dentro del sistema nervioso. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso tiene una cosa que se llama la barrera hematoencefálica. Es un sistema de protección del sistema nervioso que hace que la inmensa mayoría de los medicamentos no lleguen al sistema nervioso central. La evolución ha decidido que es una forma de proteger a los seres vivos. Pues bien, ¿qué pasa con eso? Que muchos de los medicamentos que son útiles para el control del dolor no llegan adecuadamente. Y lo que nosotros hacemos es saltarnos esa barrera hematoencefálica colocando los catéteres dentro del sistema nervioso central. A través de ello ponemos los mismos medicamentos que utilizamos por la otra vía, pero con dosis mil veces inferiores, con lo cual los efectos secundarios también son muchísimo menores.
Muy importante que vayan surgiendo todas estas nuevas técnicas, ¿verdad? Dentro de
no son nuevas, parece que son nuevas, pero la primera estimulación eléctrica medular cumplirá dentro de pocos años 50 años.
50 años, o sea que, conocidas, quizá, ¿no?
Son poco conocidas, entonces. Pero no son tan nuevas como podría pensarse. Ya les digo, en Cádiz concretamente, que es pionera,
¿sí?,
en esta terapia, se empezaron a implantar los primeros estimuladores en el año 1982.
Uh-huh. Estamos hablando de mucho tiempo ya. Poco conocida entonces era la palabra correcta. Doctor López López, muchísimas gracias por
haber estado aquí. Muchas gracias a usted.
Una 21 minutos.
Síguenos en nuestro perfil de Twitter @onda0-es e encontrarás información actualizada y contenidos de todos nuestros programas. Se aceptan sugerencias y opiniones. Dale a seguir y forma parte del equipo de Onda Cero.